Fernando Medina, buen día.
Buen día, Juanchi. Buen día, Jorge. Escuchamos música de Prokofiev, escuchamos la música de Romeo y Julieta. Cuando elegiste, Jorge, esta música para hacer además la cortina del Guardián de los Libros, ¿no sabías que esta era una de mis músicas favoritas?
No sabía.
Romeo y Julieta es, para mí, junto con Giselle de Adam, el mejor ballet de todos. Y es un ballet que nació en 1935 de la mente creadora genial de Sergei Prokofiev, pero que no llegó al teatro hasta 1940. Una historia de desavenencias entre el compositor Prokofiev, entre William Shakespeare, inmortalizado en la tragedia de Romeo y Julieta, los directores del Kirov, del Bolshoi, altos mandos soviéticos a cargo de los dictados estéticos estalinistas, produjeron esa demora. Yo les voy a contar muy brevemente la historia de esa demora y además, además de darles algunas noticias sobre lo que pasó durante esos 5 años, vamos a escuchar brevemente a los propios Romeo y Julieta, a María Noel Richetto y a Gustavo Carvalho, Julieta y su Romeo, en la producción de Romeo y Julieta que se está representando ahora mismo en el Auditorio Nacional del Sodre, un Romeo y Julieta del Ballet Nacional del Sodre, que lo vi anoche y que me gustó muchísimo. La historia de este ballet, yo diría que comienza, bueno, cuando Prokofiev era niño, porque Prokofiev, que nació en 1891, en lo que hoy es Ucrania, fue un pésimo estudiante de música. Con sus profesores y en las escuelas de música a las que asistió, era malísimo. Hay que imaginárselo rompiendo los pianos, escandalizando ancianas.
A los Jerry Lee Lewis.
Componiendo música de un modo que nadie comprendía. Pero eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que era un genio. Ya cuando era niño era un genio.
A los Jerry Lee Lewis.
Es mucho menos famoso que Stravinsky, por ejemplo, que es, bueno, el compositor ruso más importante del siglo XX, pero fue un gran innovador, él también. Y escribía óperas y conciertos a los 10 años y a los 15 años, y ya mostraba un lenguaje personalísimo, inconfundible. Tenía toda clase de inquietudes estéticas, él viajó, él se fue de Rusia. Como Stravinsky, se fue primero a Inglaterra, después pasó por Francia, estuvo en Estados Unidos como Rachmaninoff, otro gran compositor ruso del siglo XX. Bebió todos los licores de la música nueva del siglo XX, compuso piezas increíblemente únicas, como la Suite Escita, por ejemplo, o el Quinto Concierto para Piano, pero extrañaba a Rusia. Y él más tarde o más temprano iba a volver. De hecho, hizo algún viaje disperso, ¿no? Fue y vino. Pero, Juanchi, vos lo sabés esto mejor que yo, la cosa iba a empezar a ponerse difícil con esto de volver a Rusia ya hacia los años 30, por ejemplo. Y si bien ya le habían llegado algunos encargos, el ballet ruso era una de las sensaciones de Europa ya desde 1911, con el estreno de La Consagración de la Primavera de Stravinsky. A él le habían encargado algunas piezas. Y esto lo entusiasmaba, esto de componer ballet a Prokofiev. Pero, para decirlo muy resumidamente, una de las órdenes que le iba a llegar era: mira, si querés seguir colaborando con nosotros, te vas a tener que venir a vivir acá. Sí. Así que, hacia los años 30, en 1934 exactamente, se instaló definitivamente Prokofiev en Moscú. Y en el 35 el Kirov le encarga este Romeo y Julieta. Y en principio a Prokofiev le gusta mucho la idea de meterse con Shakespeare, ¿no? Pero en un momento Prokofiev leyó: ah, Julieta querida, ¿por qué sos aún tan linda? ¿Es que tengo que creer que el fantasma incorpóreo de la muerte se ha prendado de ti y que ese aborrecible monstruo descarnado te guarda en estas tinieblas, reservándote para esclava suya? Así lo temo, y por eso permaneceré a tu lado sin salir jamás de este palacio de noche sombría. Aquí quiero quedarme con los gusanos, doncellas de tu servidumbre. Aquí fijaré mi eterna morada para librar a esta carne hastiada del mundo del yugo, del mal influjo de las estrellas. Ojos míos, den su última mirada, abrazos, den su último abrazo, y ustedes, labios, puertas del aliento, sellen con un legítimo beso el pacto sin fin con la acaparadora muerte. Toma el frasco de veneno. Ven, amargo conductor, ven, guía fatal, tú, desesperado piloto, lanza ahora de golpe para que vaya a estrellarse contra las duras rocas tu maltrecho barco, harto de navegar. Salud, mi amor. Ah, sincero boticario, tus drogas son efectivas. Así me muero con un beso, dice Romeo y cae sobre el cuerpo de Julieta.
Poético para la muerte.
¿Y qué dijo Prokofiev en ese momento? Dijo, los muertos no bailan. No me sirve esto. No me sirve este final. No me sirve este final.
No había visto Thriller todavía, ¿no? Claramente.
Bueno. Sería años después. La obra de Michael Jackson todavía no había llegado.
Capaz que... Es que no está mal, porque de hecho cuando empezó Prokofiev a discutir con sus colaboradores y con los directores del Kirov, uno de los cuales iba a ser ejecutado en el proceso de estas decisiones, en principio artísticas nada más, que se estaban por tomar, le dijeron, bueno, pero ¿por qué no haces que bailen ellos como fantasmas? ¿Por qué no? Y Prokofiev dijo, no, esto es Shakespeare y lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el final. En definitiva, lo que provoca la muerte de Romeo es un equívoco. A él le tiene que llegar la noticia de que la muerte de Julieta es simulada y no le llega. Entonces la ve ahí muerta y decide que se va a quitar la vida porque ya no consigue existir sin ella. Resolvamos eso y listo. Entonces Prokofiev escribe el ballet y cuando Romeo vuelve del destierro, porque tiene la noticia de que Julieta está muerta, no lo vemos desconsolado, sin saber qué hacer, desesperado ahí frente a la cripta. Lo vemos tranquilo, ahí escondido esperando que se vaya el prometido, el tipo con el que supuestamente Julieta se casó, sí, que se llama Paris. No, muy tranquilo, ahí limpiándose las uñas, no sé, contestando mensajes de texto.
¿Y por qué estaba tan tranquilo?
Y porque la noticia el fraile le había dicho, mirá que es de mentira la muerte de Julieta.
Ah, le avisó.
Prokofiev cambió el final. Entonces, se va a París.
Qué atreví.
Romeo se sienta allí al lado de
Julieta. Solo porque tenía a la guardia talinita para defenderlo, cambió el final. No sabía que se lo comían crudo.
Y bueno, lancemos ahora para estos minutos una consigna para los oyentes de Suena Tremendo. ¿Qué les parece? Y después elegimos una edición de Romeo y Julieta de novena para regalarles. ¿Final feliz o final clásico para Romeo y Julieta? ¿Nos sigue conmoviendo el destino de Romeo y Julieta?
Final clásico, qué pregunta, final... Fernando. Eso no es una pregunta, ni corre.
Yo no sé, porque...
Clásico.
¿Sí?
Sí.
Estos dos chiquilines deciden que porque no pueden estar juntos en vida, van a estar juntos en la muerte.
El dramatismo, que es el final feliz, está lleno de finales felices, aburrido.
Pero no es una...
En la obra de Shakespeare no hay tantos, ¿no?
¿Eh?
En la obra de Shakespeare no hay... Sería una, bueno.
Eso es lo lindo de Shakespeare. De que no es corintellado.
Entonces van a llegar solo mensajes diciendo final clásico, me imagino.
Sí. Va a ser abrumador. ¿Qué es lo que vas a
regalar?
¿Pero
no les parece una...
¿Qué es lo que vas a regalar?
Una edición de Romeo y Julieta.
De Shakespeare.
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, al 88-10.
¿Final feliz o final clásico?
Final feliz, o sea, lo que hizo este por fin Samintov.
Prokofiev,
¿no? Que fue subvertir el final de clásico de William Shakespeare.
Corrige el equívoco y ellos logran escaparse juntos.
Exacto. A mí me hubiera gustado verlo, la verdad, porque en el fondo todo lo que queremos es un final feliz. Si nos ponemos en el lugar de los amantes...
¿Y no es un poco desmesurado lo que hacen?
¿Quién? ¿Shakespeare?
No, Romeo y Julieta.
Bueno, pero Shakespeare cuando los escribe...
Shakespeare quería crear un efecto. Esto debió ser impresionante la primera vez que se vio.
Claro.
Tenían 15 años y decían que si no está el otro, no quieren vivir.
Eran otras épocas, se vivía hasta los 30.
Y bueno, por eso.
Es mucho más dramático en ese momento. Ahora con 15 años, bueno, mira que eso pasa también, pero menos, ¿no? Porque la gente tiene otra perspectiva.
Y bueno, por eso mismo, a lo mejor nos gustaría ver otro final.
Bueno, al 88-10, si a ustedes le parece que es un final clásico, y se debe respetar ese final, es el final que a usted le gusta, ponga final clásico, y si no, final feliz. Se le gustaría ver un Romeo y Julieta que termina como lo propone Prokofiev.
Bajaron las órdenes de los oficiales soviéticos a cargo de los dictados estéticos estalinistas y Prokofiev tuvo que cambiar el final. No se lo aceptaron.
Ah, ¿no le aceptaron?
Meterse con Shakespeare era un asunto muy serio en Rusia.
¿Por qué?
Y estos tipos
pero
eran...
¿Pero Stalin era un asunto serio?
En materia de Shakespeare eran más papistas que el Papa.
¿Mirá?
Sí. No te podés meter con Shakespeare. No. Además, había una cosa como media pacata religiosa que ellos percibieron en Prokofiev con esto de que no le gustara que se suicidaran. Le dijeron no.
¿Sabes lo que pasa? Porque también estás desmereciendo algo que tenía mucho valor para el pensamiento estalinista, que es el sacrificio por la causa.
Fueron 5 años de discusión hasta 1940, cuando finalmente se estrenó este Romeo y Julieta en la versión clásica que conocemos y que es la versión que se está representando ahora mismo en el Auditorio Nacional del Sodre por el Ballet del Sodre con la coreografía de Kenneth MacMillan.
Final clásico, mirá, disculpá, ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finales clásicos y uno final feliz.
Bueno, está bien.
Al 88 de final clásico para Romeo y Julieta, o como quiso Prokofiev, un final feliz, final clásico, final feliz, al 88-10, y después sorteamos una
edición de Romeo y Julieta.
De joven,
bueno. Y ustedes saben que el guardián de los libros tiene una especie de ático que se llama Oír con los ojos, que es el lugar al que me voy solitariamente con mis apuntes, con mis libros. No lo dejo entrar a Juanchi.
Los martes de noche en El Espectador.
Ahí está. Y a través de espectador.com. Y allí me reúno en general con escritores, con músicos, pero esta vez me di el gran placer de reunirme con los propios Romeo y Julieta, con Mariano del Richetto y con Gustavo Carvalho, que son Julieta y su Romeo en la producción que se está viendo en el Sodre ahora, y les propongo escuchar un breve adelanto.
Dale.
Es un ballet que creo que cuanto más amistad, más compañerismo tenés con la persona, es más fácil de bailar. Porque sí, es un ballet muy intenso también. A pesar del padecer muy difícil, las variaciones también, creo que esta complicidad que tenemos nos ayuda mucho también. No sé, sí. Tipo...
Y conexión, sí. ¿No? Mucha conexión. A veces, yo le decía el otro día, tuvimos el ensayo general el sábado, y en el tercer acto, por ejemplo, que es uno de los dúos más lindos que tiene el ballet, como que empezamos a un nivel y terminamos con una entrega a los dos, que eso es como maravilloso. Que ya dejan de preocuparnos los pasos y lo que hacemos técnicamente.
Va fluyendo todo.
Y todo fluye y va por otro lado. Que creo que eso es lo que conecta también con la audiencia, con el público. Hay público que entiende de técnica y hay otros que... Es la primera vez que se sientan a tener una experiencia como esta y te tiene que atrapar, o yo como intérprete, nosotros como intérpretes tenemos que atrapar a esa persona que viene por primera vez con otra cosa. Y eso son con sentimientos y con conexión y creo que eso es lo que nos pedimos el uno al otro. El estar ahí, el mirarnos, el estar en ese momento, el tocarnos y estar en ese momento.
Que
y
sea no solo, bastante real también.
Sí, sí.
Y le pregunté a los propios Romeo y Julieta por el final. Porque es un final, bueno, muy trágico. Y representarlo sin palabras tiene que ser una cosa muy especial. Los escuchamos hablar sobre el final.
Tiene que pasarte algo sumamente impresionante para llegar a tomar una decisión así, ¿no? Me mato por una persona. Me mato porque no concibo la vida sin ella. Sí. O sin él, o sin... ¿no? Wow.
Es que también para ellos dos creo que era tan difícil tener un momento de los dos juntos, que cuando tenían era muy intenso, aprovechaban mucho, entonces para ellos fue tipo...
Era todo.
Claro, era todo o nada siempre. Entonces cuando estaba ahí súper enamorado, ahí en el principio de una relación, es cuando... Y ves la persona muerta, es como... Que terminó todo para vos.
O yo lo veo como que ellos están destinados a estar
eso,
juntos.
A tener esta historia tipo...
Sí.
Súper...
Sí. Entreverada, sí. Y revuelta y...
Y que termine así, tipo tan fuerte. Empezó tipo...
Para mí ellos es la única manera de terminar juntos es matándose.
Es como perfecto.
Sí, es que sí.
Dentro para, de lo
sí,
trágico.
De lo trágico, ¿no? No sé, lo veo como de esa manera. O sea, es imposible que en la vida real ellos llegaran a estar juntos. Imposible.
No, esto no iba a pasar.
A ver, lo destierran, se va. No hay manera. Ella ya estaba casada con él, entonces por ende no se puede casar otra vez. Es la única manera, la solución es
sí,
la muerte.
La historia los va acorralando.
Para ella también, ¿no? En el tercer acto es muy de ella, más que nada. Uh-huh. Y ya pasa a ser de la desesperación del saber lo que ya hizo, el saber que estaba casada con Romeo, pero Viene el padre y le pone este otro hombre adelante y el futuro es con ese hombre y no puede, y esa desesperación se transforma en tomar una decisión.
El arrojo total.
Uh-huh. Sí, es muy interesante hablarlo.
Bueno, acá muchos mensajes, tiene razón Juanchi, ¿no? Después llegaron muchos más de los que comentó, pero
somos
la mayoría
conservadores en ese
sí,
sentido.
Final clásico, ruso atrevido, dicen por acá, para que te hagas una idea.
La famosa pregunta dentro de la pregunta es si se pueden tocar
un ruso clásicos. Un ruso que quería trabajar en Hollywood, estamos de acuerdo, ¿no?
O si los clásicos son sagrados, son
intocables. No, esos son sagrados.
Aparentemente.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que
los lectores han hablado.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? El final feliz es el final clásico. Ese es el final feliz. Porque es el amor conservado en un estado de improbabilidad. Es la tensión de esa, y la intensidad de ese amor conservado en un estado de improbabilidad, porque la muerte no lo hace posible, entonces lo hace eterno. El final feliz de que se van juntos, como pone alguien por acá, sería bueno verlo 6 meses después de que estén juntos, y ahí viene toda la mundanidad que lleva a que todo amor...
Tenían 15 años, ¿qué? ¿Cuántas parejas que arrancan a los 15 años llegan a los 21 años con la misma pareja? ¿Cuántas?
Terminaba absorbido por la desgracia de lo mundano y lo cotidiano. ¿Y cuál era el final feliz? Este. El final que se preserva en una cajita de cristal, ¿no?
Así que ha quedado subrayado entonces que Romeo y Julieta representan el más grande acto de amor.
Sin lugar a dudas.
Que conocemos.
Nos vamos. Gracias, Fernando Medina. Entre todos los que escribieron, vamos a sortear un ejemplar de Romeo y Julieta.